7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Listo en el Vaticano, donde en poco más de una hora dará inicio el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. En Estados Unidos, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, logró un acuerdo con fiscales de ese país y se declara culpable para evadir el juicio. Mueren dos niños en un fuego cruzado entre policías civiles armados en Badiraguato, Sinaloa. El gobernador Rubén Rocha Moya guarda silencio. Estados Unidos realiza el decomiso de fentanilo más grande de su historia al asegurar 3 millones de pastillas y detener a 16 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. En la Ciudad de México, el expriista alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, nombrado por Clara Brugada como nuevo director general del metro. India asegura que el ataque contra 7 inmuebles en Cachemira no dejó víctimas. Pakistán asegura que son 16 las personas muertas.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en esta mañana de miércoles 7 de mayo del 2025. En esta mañana con temas cargaditos de información, donde tenemos temas importantes. Perdón, usted, que van desde el cónclave, que estaremos analizando en unos minutos, que arranca ya, hasta la tensión entre Pakistán e India, dos potencias militares, que además agréguele el apellido potencias nucleares, que bueno, eso siempre le agrega un poco más de tensión a la historia, que parece, dicen algunos especialistas como el querido Mauricio Meshulam, que lo que estamos viendo es un intento de pelearse sin pelearse, o te pego, me sobo el golpe y ya lo dejamos ahí. ¿O no? Parece que ese es el punto donde estamos, donde si lo que ocurrió ayer fue justo en el límite para que no escale el asunto, o fue algo que se pasó de la rayita y entonces ahora tendrá que venir la respuesta de Pakistán y en esas puede seguir escalando el asunto. Y de todo esto le tendremos información también de lo que pasa en México, en varios puntos del país, desde Sinaloa, donde hay información, hasta Veracruz, donde siguen las acusaciones y los señalamientos, por un lado a Cuitláhuac García, el gobernador, director de Senegas, por el otro a Rocío Nale, exdirectora de Energía, secretaria de Energía y ahora gobernadora. En fin, de todo esto platicaremos con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, bien apuntabas. Qué gusto tenerte de vuelta. Primero que nada, saludarte a ti y a toda la audiencia, a Diego, que nos acompaña también la mañana. Y bien apuntabas, o sea, muy irónico, aparte la agenda, porque por un lado tenemos hoy aquí el cónclave, quien representaría, ¿sí?, el máximo representante de la paz, por así decirlo, y por otro lado, justamente la guerra, el del otro lado del mundo. Y aquí en México, pues el tema del fentanilo, uno de los mayores decomisos que hace Estados Unidos sobre esta droga, presunta droga, y también que posiblemente se declare culpable uno de los chapitos, y eso hizo que se suspendiera su corte, y pues va a mover mucho el tema aquí en México y allá.
Sí, ya estaremos platicando de lo que significa esto, declaraciones de Donald Trump a propósito del T-MEC también, Y bueno, hasta Princesa de Asturias tenemos esta mañana, querido Diego Calderón, que ni mandado a hacer para que te lo ponemos aquí en la mesa, ya lo platicaremos al ratito.
Sí, bueno, pues el día de hoy ganó Byung-Chul Han el premio de Asturias. Y a ver, yo sé que la filosofía no es como el fútbol, pero pues, si yo tuviera que haber puesto mis apuestas, iba para Žižek. Y bueno, y en esas mismas líneas perdió el Barcelona. Ya sé que la agenda está cargada, pero mi mente sigue en Milán, un año más sin Champions, y pues ni qué hacerle.
Oye, y dime al aire, querido Diego, lo que me dijiste hace rato sobre Byung-Chul Han, y que ahorita estábamos platicando de algunos de sus libros, muy exitoso como autor, un autor que le ha encontrado el modo a la industria editorial y que saca, yo creo que por lo menos 2 libros al año para todo público, yo diría casi para todo público, ¿no? Pero dijiste una cosa que no dejaste de pie al pobre Byung-Chul Han, que es el qué de la filosofía.
Ah, es el Disney de la filosofía.
Bueno, ya platicaremos de eso. Pues sí, es un autor más ligero comparado, ya imagino, con las cosas que lee nuestro querido Diego Calderón, nuestros estudiantes y egresados de filosofía. Pues sí, hay cosas más rigurosas, más estrictas en la disciplina, pero ya platicaremos de todo eso esta mañana. La invitación, Oscar, para que participen con nosotros.
Claro que sí, ya a partir de este momento se pueden comunicar aquí en cabina. El teléfono es el 55-529-2599. También nos pueden escribir a través de X, ahí recibiremos sus mensajes. Nos pueden encontrar a mí como @Oscar-Reima, a ti, Diego.
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus, y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos. Gracias, por cierto, Oscar, Diego, por haber estado aquí el lunes. Como siempre, yo sé que se queda el programa en muy buenas manos estando con ustedes. Y ahora sí nos vamos, cuando son las 7:07, con un recorrido con la agenda informativa de esta mañana.
Estas son las noticias.
Bien, arrancamos con uno de los temas más relevantes del día y que será de la semana incluso. En la Ciudad del Vaticano se prepara todo para el inicio del cónclave a las 4:30 de la tarde, 8:30 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México. Y hace 6 horas se realizó ya la tradicional misa proeligiendo pontífice, oficiada por el decano del Colegio Cardenalicio. Posteriormente, los 133 cardenales electores se dirigirán en procesión solemne hacia la Capilla Sixtina, donde serán encerrados bajo juramento de secreto absoluto hasta que se alcance una decisión final sobre el sucesor de Francisco.
Y en información de nuestro país, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, logró un acuerdo con fiscales federales de Estados Unidos y se declarará culpable de varios cargos en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en una audiencia programada para el 9 de julio. Con esto, Guzmán estará renunciando a su derecho a ir a juicio a cambio de una pena reducida, pues aún con el acuerdo de cooperación, el hijo del Chapo deberá pasar un tiempo en prisión.
Y durante un enfrentamiento entre grupos armados y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en la zona serrana del municipio de Badiraguato, una familia quedó en medio de fuego cruzado, donde terminó con la vida de 2 niñas, lamentablemente. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, los policías fueron emboscados por un grupo armado en la carretera federal número 24. Mientras tanto, el gobierno del estado, el gobernador Rubén Rocha, aún no ha dicho nada hasta el momento.
Y esto, mientras en Estados Unidos el Departamento de Justicia detuvo a 16 presuntos miembros del cártel de Sinaloa en una operación en la que confiscó cerca de 3 millones de pastillas de fentanilo, la mayor cantidad en la historia de ese país. La acción abarcó varios puntos en Nuevo México y Phoenix, en Arizona, según detalló la fiscal general Pamela Bondi. Escuchemos lo que dijo. Estamos muy orgullosos de anunciar un histórico arresto del cártel de Sinaloa y marca hasta la fecha la victoria más significativa en la lucha de nuestra nación contra el fentanilo y el narcotráfico.
Y en otros temas, el empresario y político morenista Marte Bárbaro Hernández fue asesinado a tiros el día 6 de mayo en el municipio de Oluta, que está ubicado al sur de Veracruz. Hernández aspiraba a ser candidato a la alcaldía de su municipio en 2021, no logró obtenerlo y asimismo en este año 2025 pretendió hacerse la candidatura de Morena, pero lamentablemente ya no le fue concedida.
Y también les contamos que habitantes de Paraíso, Tabasco, enfrentan pérdidas económicas por un derrame de hidrocarburo que atribuyen a Petróleos Mexicanos. La fuga se registró en la terminal marítima de Dos Bocas. Como medida preventiva, se izó la bandera negra en Playa Sol y Brisas, impidiéndose el acceso al mar. La laguna Mecuacán, Chenque y el Río Seco, así como bancos ostrícolas de las comunidades del Bellote y Torno Largo, también presentan contaminación.
Incluso la primera plana de la jornada pone una fotografía de, me parece que es un pelícano cubierto de, pues, de ese hidrocarburo, todo contaminado. Y bueno, también luego de 3 días de incertidumbre, Adrián Rubalcaba llegó a la Secretaría, a la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro, tras la renuncia de Guillermo Calderón, quien, de acuerdo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, comunicó su salida cuando inició el nuevo gobierno, situación que no permitió a la jefa de gobierno, debido a que era él encargado de supervisar la renovación total de la línea 1, que aún no opera en su totalidad.
Consejeros del Instituto Nacional Electoral señalaron que este órgano no tiene atribuciones para cancelar candidatura alguna de la elección judicial, pues la revisión de expedientes de aspirantes tocó a los 3 comités de evaluación, uno por cada poder de la Unión, no al Instituto. Los consejeros estudiaron el tema y todos coincidieron en que la reforma constitucional y la ley electoral los excluyó del proceso de registro de candidaturas.
Y tal como lo habíamos adelantado en este espacio el día lunes, India, bueno, se dio un ataque. India negó víctimas civiles en la operación militar que perpetró contra 9 presuntas bases terroristas en Pakistán, realizado como represalia a un ataque armado contra turistas en Cachemira, administrado por India hace 2 semanas. Pakistán mantiene una versión diferente, asegurando que se han llevado a cabo un total de 24 ataques en 6 lugares, en los que 8 civiles han muerto y otros 35 han resultado heridos y 2 están desaparecidos. El Ministerio de Defensa India describió el ataque como una respuesta precisa y contenida a la masacre del 22 de abril en la ciudad turística de Palgam, en la Cachemira administrada por India.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, valoró positivamente este martes el tratado comercial trilateral con Canadá y México, el T-MEC, aunque dijo que sus socios no lo han respetado y recordó que se renegociará muy pronto. Desde el Salón Oval, el primer ministro canadiense confió, sin embargo, en que el diálogo permitirá fortalecer el lazo comercial entre los 3 países. La reunión, celebrada en la Casa Blanca, se inició con la ya tradicional comparecencia de los 2 líderes frente a los medios de comunicación, donde Carney le comentó a Trump que Canadá no está en venta y nunca lo estará. Declaración que respondió Trump con una frase: nunca digas nunca.
Crack 90.9. Y vámonos ahora con un adelanto deportivo y Omar García, el crack de Ibero 99, que seguramente también estás triste, Omar, por la derrota del Barcelona.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego, querido Mari? Por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues la verdad es que todavía tengo un gran sabor de boca de la que quizá ha sido la llave más memorable de esta temporada en la fase de eliminación entre el Inter de Milán y precisamente el FC Barcelona, con un 4-3 en favor del Inter en tiempo extra, que le da el pase a los italianos por 2ª ocasión en 3 años a la final de la UEFA Champions League y con miras a interrumpir una sequía de 15 años sin poder alzar la orejona y en la búsqueda de su 4º título continental. Y bueno, por otro lado, el FC Barcelona, que si bien tuvo grandes momentos en el partido, que Rafinha empata a Cristiano Ronaldo con el récord de más participaciones de gol en una temporada de la Champions con 22 apariciones, pues bueno, este duelo de volteretas, primero 2-0 a favor del Inter, luego 3-2 a favor del Barcelona, y ya sobre la hora el Inter alcanza a extender el partido hacia la prórroga, y bueno, pues ya en el tiempo suplementario fue que los italianos se pudieron meter. Hoy tendremos a quien acompañe al Inter precisamente en la final de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, que tiene una ventaja de 1-0 sobre el Arsenal, y además el partido en la capital francesa, así que bueno, pues también ya perfilando el cierre. Y por otro lado, ya nada más para terminar, el Barça con un clásico que puede definir la liga y sus aspiraciones, con una semana donde llevan 240 minutos jugados entre la Copa del Rey y esta semifinal de vuelta en la Champions.
Muy bien, pues sí, la verdad es que gran partido. Yo tuve oportunidad de ver algunos minutos, muy emocionante. Y bueno, pues eso, ese sabor que nadie te lo quite, querido Omar. Vamos a ver qué más nos trae la Champions en lo que le resta. Y le seguimos al ratito con más detalles.
Seguro, querido Mari, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Muchas gracias a nuestro querido Omar, nuestro crack Omar García, nivel 90.9.
Estado del tiempo.
¿Qué tal, amigos de Radar 90.9? Les informa pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante la mañana se prevé cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío a fresco en zonas altas del Estado de México. Además, se prevé ambiente templado en el resto de la región. Por la tarde se espera ambiente cálido a caluroso, con incremento de nubosidad y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas. Asimismo, prevalecerá la onda de calor en la Ciudad de México y el suroeste del Estado de México. La temperatura mínima para la Ciudad de México oscilará de 15 a 17 grados Celsius y la máxima de 30 a 32 grados Celsius, mientras que para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 26 a 28 grados Celsius. Se pronostica viento del sur de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. Informa el pronóstico del tiempo a Boris Hernández desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA.
Radar, localizando ideas.
Y vamos a ir en unos momentos con el maestro Elio Masferrer, pero antes déjeme presentarle esta información sobre el ambiente que se vive allá en Roma, en el Vaticano, en este inicio del cónclave.
Un saludo desde esta Plaza del Vaticano, donde se están viviendo momentos emotivos porque ya ha comenzado la jornada del cónclave. Mucha gente que se está acercando por aquí ya no es el turista habitual, sino que empieza a tener un perfil más religioso. Hemos visto cánticos, hemos visto rezos, gente emocionada por lo mucho que significa este momento para ellos. De hecho, algunos han venido para asistir al primer gran evento del día, esa misa pro eligendo romano pontífice, que comenzaba a las 10 de la mañana. La Eucaristía estaba abierta a todos los cardenales, votantes o no, así como otros representantes de la Iglesia, pero también a los fieles, ya más centrados en el cónclave. Te puedo decir que a las 4 y cuarto de la tarde se reunirán ya los cardenales que participan en el cónclave en la Capilla Paulina, desde donde se dirigirán a la Capilla Sixtina para prestar juramento de guardar absoluto secreto sobre lo que suceda en este cónclave. Después se pronunciará el célebre extra omnes, fuera todos, y saldrá todo el mundo excepto esos 133 cardenales que participan en el cónclave y que quedarán ya totalmente aislados del exterior. Tendrán tiempo para reflexionar en silencio y hoy habrá una primera y única votación en la que se espera fumata negra, lógicamente, y que está prevista a las 7 de la tarde, hora vaticana.
Bueno, ya tenemos al profesor Elio Masferrer en la línea, profesor investigador en la ENA, en el Instituto Nacional de Antropología, y además quien fue muy generoso con Ibero 99 la vez pasada que estuvo aquí con nosotros. Profesor, qué gusto saludarlo de nuevo, ¿cómo está?
Muy bien, un gusto volver a Ibero.
Muchas gracias, y con el gusto de recibirlo, profesor. Y bueno, ¿qué podemos esperar el día de hoy? He estado viendo algunas de sus entrevistas en donde usted señala que quizá es un grupo donde, digamos, citando el clásico, todos los cardenales son iguales, pero unos más iguales que otros, y en donde parece que algunos pudieran tener más peso en lo que ocurra en los siguientes días, profesor.
Lo que sucede es que muchas veces existen comentaristas, opinadores que tienen mucho acceso a la prensa y entonces instalan o consolidan ciertos discursos que no necesariamente coinciden con lo que va a suceder. Uno de los vaticanólogos más reputados, Marco Politi, dijo con toda claridad que no se animaba a hacer ninguna hipótesis. Hay otros más atrevidos que lanzan una serie de nombres o candidatos, pero lo que debemos entender es que son los candidatos del opinador y no necesariamente los cardenales.
Claro.
En definitiva, este cónclave es muy peculiar. Hay 133 electores más o menos, pero en realidad en términos legales eran 137, pero cuatro se excusaron por razones de salud. Entonces, bueno, y también de la edad cumplida la... Entonces, el asunto es que quien quede designado necesita 89 votos. Esto que quiere decir que, por otro lado, hay un grupo muy importante de sacerdotes religiosos, en concreto, el 45% del cónclave son religiosos, jesuitas...
O sea, que pertenecen a alguna orden, claro.
Salesianos, etcétera, ¿no? Franciscanos, esos tienen un bloque importante de alrededor de 6 cada orden religiosa. Entonces, esto es muy diferente a los anteriores, porque los anteriores muchos eran de la curia, eran europeos, etcétera. Ahora hay de todas partes del mundo. Esto hace que puede fortalecer el criterio de universalidad de la Iglesia y podría ser designado de otros lugares, de otros contextos, como fue con Bergoglio, ¿no? Entonces, es un muy difícil prever lo que va a pasar. O sea, en definitiva, hoy va a haber dos votaciones y los días siguientes cuatro. Entonces se van a ir decantando los candidatos y es probable que tengamos resultados para el tercer día del cónclave, más o menos, ¿no?
Okay. Muy buenos días, profesor. Te saluda Diego Calderón. Yo, por lo que tengo entendido, en el cónclave hay como dos elementos. Por una parte, una participación democrática, porque los cardenales eligen al Papa, pero al mismo tiempo Dios tiene como una intervención porque finalmente elige al Papa, ¿no? ¿Cómo funciona esta elección democrática y al mismo tiempo esta intervención divina en la elección del nuevo Papa?
Es una muy buena pregunta. En la Iglesia Católica no se basa en la soberanía popular como puede ser un Estado. Y esto hay que tenerlo muy claro porque muchas veces hay ciertos analistas que hablan progresistas, liberales y cosas así como si fuera Morena el PAN y...
Claro, sí, sí, sí. Con otro marco, ¿no? Con el marco que nos es familiar, sí.
En definitiva, el punto de partida que tiene la Iglesia es la soberanía del Espíritu Santo, o sea, la soberanía de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, en términos conceptuales, el Espíritu Santo inspira al Papa para designar los obispos, inspira al Papa para designar los cardenales, e inspira a los cardenales para designar al nuevo Papa. O sea, en términos de la estructura sagrada de la Iglesia Católica, es el Espíritu Santo quien inspira a los participantes del cónclave. Simultáneamente, parece ser que a veces el Espíritu Santo no da signos muy claros, y entonces hay algunos que se inspiran por un candidato y otros por otro, y entonces para eso se hacen las sucesivas votaciones, para ir cantando al elegido, y ahí es donde entra lo que usted llama el principio democrático, que por cierto, es muy usual en las órdenes y congregaciones religiosas. El caso de los jesuitas, tienen su congreso general, y ahí discuten, y etcétera, y no solo los jesuitas, sino dominicos,
franciscanos,
las órdenes y congregaciones religiosas tienen un principio bastante horizontal de designación de autoridades. Ahora, una vez que fue designada la autoridad, todos se disciplinan. Ahí viene la parte de lo que llaman la obediencia.
Claro.
Es muy distinto a los obispos y a los obispos cardenales, que son designados directamente por el Papa, y ahí es otro el procedimiento, bastante mucho más vertical, por cierto.
Claro. Ahora, profesor, ¿por qué tendría que importarle? Yo entiendo que para quien es católico, católica, es importante lo que pase en estos días, ya sea que lo crea por su fe en esto que decía ahorita Diego de la intervención del Espíritu Santo, o simplemente que asuma que la persona que conduzca la iglesia es importante porque marca acentos de hacia dónde llevar a la iglesia en el tiempo que hoy vivimos, pero para quienes no son o no somos católicos practicantes, ¿por qué es importante esto más allá de la teatralidad que en sí mismo es muy espectacular, ¿no? Lo visual, lo decía usted el otro día, es muy impresionante, de las imágenes, de todos los símbolos que utilizan, los colores, en un momento donde la humanidad de pronto a veces parece que está carente de grandes relatos, pues este es uno de los grandes relatos, más allá, insisto, de la fe. Pero ¿por qué es importante lo que pasa en estos días?
En definitiva, la cuestión religiosa se refiere a la estructura de los sistemas de valores, la cultura, y la cultura está instalada en niveles profundos de los seres humanos. En esa perspectiva se puede ser religioso, creyente o no creyente, pero lo que está arriba de la mesa es la estructura del sistema de valores que puede regir en una buena parte del mundo. Uh-huh. Para darle un dato concreto, recientemente se hizo una encuesta en Italia en que el 55% de los italianos decía que eran católicos, una cifra bastante baja pensando uh-huh. en Italia, pero el 70% de los italianos aprobaba a sí. Jorge Mario Bergoglio, Francisco. Uh-huh. Entonces, Francisco tenía más aprobación que los católicos, ¿no? Y tenía sí. la aprobación de personas que probablemente habían sido bautizados, educados en el catolicismo, pero que habían abandonado claro. el catolicismo. Y no necesariamente se habían ido a otra iglesia, sino que simplemente se habían alejado de las prácticas religiosas. Entonces, ahí es donde entra la figura del Papa, porque en definitiva las órdenes y congregaciones religiosas, la mayoría no estaba muy de acuerdo con lo que planteaba Juan Pablo II o Benedicto XVI Ratzinger, pero seguían en cierta medida obedeciendo al Papa, pero a su vez y en el ejercicio de la libertad que tienen los cristianos, y seguían impulsando distintas propuestas teológicas. Uh-huh. Pero, en definitiva, de alguna manera, quien queda de papa define lo que podríamos decir el acento o la orientación más general de la estructura religiosa, uh-huh. pero además Francisco puso muy claro el ejemplo y se refirió a cuestiones profundas de la estructura de del comportamiento humano. Uh-huh. En definitiva, ¿qué van a hacer los viejos? ¿Qué van a hacer los jóvenes? Las Jornadas Mundial de la Juventud que se venía organizando de antes, pero que Francisco le dio el acento en aceptar la diversidad, la pluralidad religiosa en términos de cuestiones de vida sexual y familiar, etcétera. Entonces, en definitiva, al margen de las creencias, el Papa es un líder religioso importante. Sus propuestas son seguidas con mucha atención. ¿Sí? Por un sector importante de la sociedad, en tanto lo religioso se refiere a las lealtades primordiales, claro. a estas cosas profundas, la familia y un montón de cuestiones que se refieren a los sistemas de valores que tenemos en claro. la sociedad. Ahí claro. es la crisis de los pederastas, de las tranzas inmobiliarias en el Vaticano, etcétera, pero no es cualquier tranza.
Sí, claro, porque proviene, cuando ha ocurrido, pues de instituciones que deben representar justo lo contrario, de personas que forman parte de instituciones que deben representar lo contrario. Finalmente, profesor, si me permite la pregunta un poco más personal, ¿cómo vive usted esto como historiador, como antropólogo, como un hombre pues que ha estudiado a lo largo de su vida este tema? ¿Cómo se vive una elección de un papa?
Con mucha intensidad, porque en definitiva una de las cuestiones que trabajamos los historiadores, yo soy antropólogo e historiador, ¿no? Y tengo las dos carreras. Uh-huh. Entonces es un momento de lo que llamamos de, como historiadores, la historia del presente, y en que se aceleran los tiempos. O sea, en definitiva, Borges decía, ¿y por qué tienen que salir los periódicos todos los días si hay días que no pasa nada? Pero hay días muy intensos que pasan muchas cosas, y este es un momento en que se agudizan todos los procesos, y es lo que llamamos una coyuntura, o sea, la inversión de una tendencia, porque en definitiva el Papa tiene mucho poder, aprueba o desaprueba las órdenes de congregaciones religiosas, puede obligar a cambiar estatutos y objetivos a las congregaciones, como lo hizo con el Opus Dei, puede disolver, como lo hizo con Sodalitio de Humanae Vitae, que lo disuelve, se queda con los bienes para repartirla entre las víctimas de los abusos, o destituir cardenales, como lo hizo con Becciu por tranzas inmobiliarias. Uh-huh. Entonces, a un nivel tiene mucho poder, y a otro nivel es un punto de referencia a nivel global de la sociedad en proceso de globalización. Entonces, sí tiene mucha importancia, porque en definitiva tiene esta intensidad de los tiempos, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es muy, muy interesante, porque además no solo me lo imagino, sino que todo el mundo está pendiente.
Sí, sí, sí.
Si usted ve la prensa de hoy, los comentócratas han dejado de lado muchas cosas locales, por decirle amablemente,
sí.
Y están hasta Trump se ha tenido que subir al barco pues, disfrazándose de papa, ¿no?
Sí, claro. No soporta no tener el reflector. Hasta él se tuvo que hacer, se subir al tema. Profesor, gracias por permitirnos asomarnos a este momento a través de su mirada. Y le mando un abrazo.
Igualmente, saludos también a todos los amigos de Radio Ibero, que es una radio muy escuchada aquí en el Valle de México.
Muchas gracias, profesor. El profesor Elio Masferrer. Y bueno, pues ahí está el tema. Y mire, yo sí quiero enfatizar esto que decía ahorita el profesor. Uno, en un momento donde pareciera que todos estamos volcados en nuestra mini realidad de la pantalla del teléfono, ¿no? Ya sea nuestros videos, nuestros intereses, nuestros memes, nuestras aficiones, de pronto hay eventos que vuelven a construir esta idea de lo colectivo. Incluso, insisto, más allá de obviamente, dando por hecho que quien es católico pues está viviendo un momento muy importante, pero más allá de eso. Y segundo, en un momento en el que de veras que parece que los referentes en muchos sentidos se han diluido, justamente que cada quien tiene su propia mirada de las cosas, que las subjetividades se imponen, ¿no? De pronto resulta interesante ver cómo para el mundo parece interesante saber quién llega, porque va a tener un reflector que dentro de sus múltiples dimensiones, ¿no? Las más allá de las espirituales, tiene un reflector en un momento particularmente relevante. Y yo creo que lo hemos visto en diferentes momentos con los papas, ¿no? Se ha hablado mucho del Papa Juan Pablo II en el contexto del comunismo, por ejemplo, ¿no? En términos de geopolítica, pero se habló mucho en estos días del Papa Francisco en términos de la migración, de los derechos, de la diversidad incluso, en un contexto donde el mundo parece ir en sentido contrario, por lo menos una parte, hacia la intolerancia. Hoy mismo leía que Trump está pensando mandar a Libia a migrantes que no son de Libia, que no se sabe de qué países son, pero así como ha mandado a migrantes de Medio Oriente a Panamá, a la selva, en estas semanas, bueno, ahora podría mandar migrantes a Libia, en algo que yo lo leo como un acto de crueldad, pues es como te castigo, ¿no? No tiene que ver con la imposición de las leyes, no tiene que ver con estás aquí sin documentos, pues a lo mejor te saco porque no es correcto, no, tiene que ver con cómo soy cruel y cómo te aviento lo más lejos que pueda de tu familia, de tu contexto. En este contexto que hoy pasa el mundo, se vuelve particularmente relevante, creo que lo que pase con la llegada del nuevo Papa, sea quien sea, ya lo estaremos analizando. Bueno, vámonos con Diego, con Oscar, que nos tienen ya lista una revisión de las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, comenzamos con el periódico Reforma. Trae mucho el tema del narcotráfico, lo que ya les adelantábamos. Cae en Estados Unidos fentanilo tras cruzar México. Decomiso que equivaldría a 84 millones de dólares. Esta detención la hace la DEA a un capo y socio con 4 millones de dólares. E incautan también 3 millones de pastillas de droga. Y por otro lado, en el estado de Sinaloa se captura, lo informó así el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, al Chuy, que fue integrante, es integrante de la facción de los Mayitos y con pedido de extradición de Estados Unidos.
El Universal.
Empresas fachada de Estados Unidos compran huachicol a cárteles, contrabandean el crudo que delincuentes sustraen de Pemex y lo venden a otros países. Por cada envío obtienen hasta 5 millones de dólares.
La Jornada.
Como nunca, las exportaciones de México hacia Estados Unidos, récord de 131.299 millones de dólares. Pese a la incertidumbre arancelaria, se confirma México como principal socio en el primer trimestre del año.
Milenio.
El T-MEC, muy efectivo, pero hay que ajustarlo o acabarlo, dice Trump. Y dice, me reuní con los propietarios de Canadá en la campaña y no está a la venta, no va a estar nunca, dice Carney, el primer ministro canadiense. Y Trump le responde, nunca digas nunca.
Excelsior.
La sucesión, dice el Excelsior, inicia cónclave para elegir al Papa 267. Dos cardenales mexicanos, el menor número desde 1978, podrán votar por el nuevo pontífice. En nuestro país no hay jerarcas afines a Francisco, dice Masferrer. Y también dice el Excelsior que Ovidio, el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, pacta ya para declararse culpable, llega a acuerdo con fiscales estadounidenses.
El Financiero.
Impone México récord en envíos de bienes a Estados Unidos. En marzo, la más alta exportación pese a aranceles de Trump. Y también nos comparte una gráfica en donde nos dicen que Yasmín Esquivel es la favorita en las elecciones de la Corte, seguida de Lenia Batres.
El Economista.
Exportaciones de México a Estados Unidos en marzo libran impacto arancelario. Crecieron 15.4%, que es superior al de otros socios comerciales.
El Sol de México.
Violencia en Sinaloa. Nueva alianza entre capos detona el caos. El Mayito Flaco y el Chapo Isidro van contra los Chapitos, según fuente de la defensa.
Prensa Internacional.
Y dice el New York Times que India ataca a Pakistán, pero se dice que perdió aviones. Funcionarios y testigos afirmaron que al menos dos aviones de la India se estrellaron después de que atacara objetivos pakistaníes, esto intensificado bajo el conflicto entre potencias nucleares.
Mientras tanto, el país también comparte esta misma noticia y nos dice que la India lanza una ofensiva aérea contra infraestructuras terroristas en Pakistán que deja por lo menos 26 personas muertas. Y con respecto al cónclave, nos dice que las primeras tensiones están a las puertas del cónclave. El decano no cita a Francisco en la homilía y felicita a Parolina al terminar.
Primeras planas y encabezados.
Gracias, Diego. Gracias, Oscar, por esta revisión de lo que nos ofrecen hoy las portadas. Y sí, como lo decía ahorita el profesor Masferrer, seguramente en estos días lo doméstico se dará por lo menos un poco su lugar a lo que pasa en el Vaticano, pero también a lo que pasa entre la India y Pakistán. Y antes de ir a la entrevista de este tema, vamos con la información desde Nueva Delhi.
El Ministerio de Defensa India ha confirmado que utilizaron sistemas de ataque de precisión de las tres ramas militares, incluyendo drones kamikaze, evitando deliberadamente instalaciones militares pakistaníes. Las versiones sobre las consecuencias del ataque difieren drásticamente. Mientras India habla de una operación medida y no escalatoria, Pakistán reporta víctimas civiles y denuncia que algunas mezquitas fueron alcanzadas. Pakistán afirma haber derribado cinco aviones indios, incluyendo cazas Rafale Tamale y MiG-29, aunque India niega estas pérdidas. Además, se reportan intercambios de artillería a lo largo de la línea de control. Las tensiones entre ambas potencias nucleares alcanzaron su punto crítico con la suspensión del Tratado de Aguas del Indo por parte de India el mes pasado, algo no visto desde 1971. A pesar de la gravedad de la situación, analistas comparan este episodio con la crisis de 2019 tras el ataque de Balakot, cuando ambos países finalmente retrocedieron de un conflicto mayor. Desde Nueva Delhi, reportando para Radio France Internacional, soy Varun P. Anand.
Perspectiva Global con Aribel Contreras.
Extrañaba yo a la doctora Aribel Contreras, la coordinadora además de la licenciatura de Negocios Globales aquí en la Ibero y a quien acudimos para entender mejor estos temas. Querida Aribel, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, yo extrañaba más también tu voz, tu presencia aquí, que pudiéramos coincidir en Radar 90.9. ¿Cómo estoy? Pues muy atenta a todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Tantas cosas que ya no estás viendo para dónde voltear a ver, Mario.
Claro, porque podríamos estar hablando de lo que pasa en Palestina ahora mismo con este recrudecimiento de la intervención militar de Israel. Podríamos estar hablando, como hicimos hace rato, del tema del Vaticano. Podríamos estar hablando de Estados Unidos y la relación con el nuevo primer ministro canadiense. Pero tenemos que mirar a lo que pasa en dos potencias nucleares que son muy distantes geográficamente, pero muy cercanas en términos de la importancia que tienen para el destino del planeta. Y cuéntanos, yo sé que es un tema muy complejo, pero si nos puedes ayudar a entender esta tensión, que sé que es una tensión histórica entre estas dos naciones, y qué ha pasado de manera reciente que nos coloca al día de hoy a hablar de estos ataques.
Por supuesto, mi querido Mario, sin duda hablar de India y Pakistán es a recordar estos tiempos de la Guerra Fría, donde parecía que desde cierta perspectiva, desde Washington y Moscú, pues había una profunda polarización en términos de ideología política y sistema económico, pero que también pareciera que todo iba a estar en calma. Sin embargo, una vez que se logra la independencia de la India con respecto al Reino Unido, pues hay una división de territorio, hay líneas fronterizas, pero estas líneas no corresponden a los temas religiosos, ¿no? Por un lado, queda este territorio de Pakistán con una profunda mayoría musulmana, mientras que por el lado de la India, pues hay una, desde esa fecha, desde 1947, una profunda mayoría que predica el hinduismo. Esto ha generado tensiones porque hay un lugar que en el mapa se ve chiquito, pero que es un polvorín geopolítico llamado Cachemira, donde también ha habido ahí un fuego cruzado desde hace tiempo atrás entre China e India, pero que Pakistán e India, pues cada uno dice, ah, no, esto es parte de mi territorio, esto corresponde a mí. Y eso a nivel de sociedad, pues es difícil de entender, ¿no? Que tu familia esté como si fuera un muro de Berlín, que divida y que diga, mi familia está del lado de la India, pero yo estoy del lado de Pakistán. Entonces ha habido tres guerras a lo largo de los últimos 70 años entre la India y Pakistán, y el contexto actual corresponde a algo que hemos visto durante los últimos años, que es pues que hay un movimiento insurgente en Pakistán, donde el gobierno de la India dice que es el gobierno pakistaní quien lo está pues financiando, y que hay ataques justamente en este rincón llamado Cachemira, y hay respuesta de la India. Algo que seguramente ahorita nuestros radioescuchas, Mario, estarán volteando a ver a Medio Oriente, porque pareciera que estamos contando una historia muy paralela entre lo que es Gaza e Israel. Inclusive el primer ministro de la India, Modi, apoyó a Israel desde aquel 7 de octubre del año 2023 por los ataques de Hamas, y ahora es Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, quien apoya a Modi diciendo qué bueno que ha habido respuesta porque está haciendo uso de su legítima defensa. Casualmente es un 7, pero de mayo, donde atrapa la atención esta respuesta entre Pakistán y la India, donde cada quien defiende su postura, pero que al final de cuentas, dada la coyuntura internacional, pues no abona en nada a que podamos hablar de una estabilidad y seguridad internacional, Mario.
Leía a nuestro querido Mauricio Meshulam, Aribel, y decía él que él percibe que en este ataque de ayer lo que ve es un intento de responder, pero sin escalar, que hay como un intento de decir hasta dónde pego, en qué uso de la fuerza pego, en esta lógica que la hemos visto en otros momentos también en Medio Oriente, por ejemplo con Irán e Israel, ¿no? Muy de golpe calculado, digamos, donde ninguno de los dos quiere de pronto que esto se les salga de las manos, se van obligados a tener que usar otro tipo de armamento en otra dimensión. ¿Tú coincides con esa lectura que están tratando de apaciguar un poquito entre ellos? Lo cual es raro porque uno oye bombardeo y piensa que en automático, que eso significa ya que escaló, pero pareciera que hay matices de pronto que mirar también.
Por supuesto, y qué bueno que citas a nuestro querido Mauricio Meshulam, porque cuando él destaca en su artículo de hablar de una zona de riesgo, es justamente hacia donde tenemos que poner nuestra óptica. Pareciera que hay diarios sensacionalistas en Asia, en Europa, que hablan de una guerra. Esto me parece muy amplificado. Sin duda son dardos político-militares enviados en una respuesta proporcional. Estamos viendo que es en un territorio limitado. No es de que se pongan a bombardear entre Islamabad y Nueva Delhi y alrededor de los dos países, y entonces tú me mandaste un misil y ahora yo te mando 1,000. No. Ajá. O sea, es focalizado, es una respuesta, como diciendo, aquí estoy, no me dejo. Pero de eso hablar a que ya Pakistán o la India pueden llegar a utilizar sus 170 o 180 ojivas nucleares respectivamente, eso ya son palabras mayores, y eso ya es apostarle a un músculo que me parece que no deberíamos estarlo ni siquiera considerando en este momento. Hay un tema, además del religioso que destacaba yo al inicio, pues que tiene que ver con el agua, ¿no? O sea, los cauces de los ríos se convierten ya no solo en un tema geográfico, sino se convierte en un tema geopolítico, y en este caso entre la India y Pakistán no es la excepción, porque también se utiliza, y eso hay que tenerlo muy presente, en las famosas guerras hídricas, es decir, utilizar el agua como un instrumento de persuasión, disuasión, negociación, algo que a nosotros nos suena muy familiar con el inquilino de la Casa Blanca. Entonces, en el caso de la India y Pakistán, también hay un tema de los cauces del río, donde de un lado y del otro pues buscan obtener ese beneficio, porque pues geográficamente hablando son zonas de extrema pobreza, que uno de los servicios básicos y derechos universales declarado por las Naciones Unidas es el acceso al agua potable, algo que justamente hay comunidades en ambos países que se pelean por ese acceso a este hídrico. Entonces es muy interesante cuando volteamos a ver esta zona geográfica, porque a veces pareciera que nada más hay conflictos en Ucrania, en Gaza, pero no nos olvidemos de estas nuevas tensiones con nuevos actores políticos, nuevos elementos que, agregado a lo que se está viviendo y a la polarización que la comunidad internacional vive, pues vaya, la apuesta es mucho más profunda de forma, de fondo, que lo que pudiéramos nosotros dimensionar, Mario.
Muy buenos días, Aribel, te saluda Diego Calderón. El lunes nos habías comentado que irónicamente Rusia se había ofrecido para ser mediador para desescalar el conflicto. A mí me gustaría preguntarte si han habido avances en una solución diplomática, si se va a seguir la propuesta de Rusia o si hay alternativas.
Ay, Diego, me encanta que retomes nuestra charla de lunes, porque efectivamente hemos visto que de estas últimas 48 horas, pues hay voces que se han fortalecido en Washington, donde dice, por favor, con calma, No nos enfrasquemos en que este fuego cruzado pueda amplificarse. Comentábamos el lunes también que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instaba a ambas partes a calmar y despresurizar este conflicto. Sin embargo, pues vemos que más que una posible mediación de Rusia o de China, o bien debería de ser de las Naciones Unidas, pero no es así, que se pudiera avanzar. Sin embargo, no lo estamos visualizando, nada más se mandan luces de apoyo de algunos gobiernos, como el de Israel, como el de Estados Unidos, alineados a la India. China, en su política exterior neutral, pues se mantiene en esa tesitura. Países como Suiza, pues no se van a pronunciar al respecto, pero creo yo que lo interesante es que la comunidad internacional sí voltea a verlo. Es decir, lo peor que le pudiera suceder a estas tensiones en esta nueva era entre India y Pakistán sería la indiferencia, sería el silencio, sería ignorar lo que sucede. Porque si ya normalizamos este tipo de situaciones, me parece que sería ya lo peor que pudiera suceder dentro de lo que es la ONU, lo que es el multilateralismo, lo que es la diplomacia por la paz, donde ya ignoremos lo que pasa, porque ya cada quien estamos en nuestra dinámica, y como lo comentábamos al inicio de este espacio, Mario y yo, hay tantos temas que voltear a ver que lo peor sería minimizar esta temática, porque a cada país le interesa sus propios temas. Entonces, qué bueno que aquí en Radar 90.9 se esté hablando de esto, porque no podemos permitirnos hacerlo a un lado como, bueno, pues es otra tensión, pues ya llevan más de 70 años, hay que se maten. No, me parece que qué bueno, y eso es parte de la responsabilidad que tenemos que tener como sociedad civil de seguir poniendo en el...
Ay, creo que se nos cortó, pero estábamos justamente en esta idea, a ver si podemos restablecer a la doctora, la llamada con la doctora, para que nos termine de contar esa idea, pero coincido plenamente, la obligación, decía ella, de la sociedad civil, y yo le agregaría, sobre todo desde una universidad, es poner el reflector sobre este tipo de conflictos y vacunarnos contra el cinismo, ¿no? Yo creo que si caemos en este asunto, pues así es, y el mundo siempre ha sido así, siempre ha habido... Bueno, hombre, el cinismo es una ruta para dejar de sentir y de pensar y de entender lo que se juega en este tipo de conflictos. Ya te tenemos de vuelta, Aribel, para terminar esta idea que nos estabas compartiendo. Decías, la obligación que tenemos de no, déjame ponerlo en mis palabras, de no volvernos unos cínicos.
Por supuesto, y de ignorarlo, o de minimizarlo, o de creer que solamente cuando es algo sumamente amplificado o que afecta directamente los intereses de Washington, ahí sí es donde hay que apostarle. No, esto trastoca la humanidad completa, trastoca el derecho internacional, las crisis humanitarias, alimentarias que hemos venido viendo. Entonces, me parece muy pertinente voltear a ver de repente estos pequeños, grandes, o sea, pareciera... un tanto hasta curioso decirlo, conflictos, porque de lo pequeño surge cosas grandes. Entonces creo yo que la apuesta por la paz en esta región pudiera llegar a ser un reflejo de la apuesta de la diplomacia por la paz hacia los conflictos más graves.
De acuerdo, habrá que ver qué sigue. Gracias, Aribel.
Al contrario, como siempre, un gusto estar con ustedes. Un fuerte abrazo, mi querido Mario. Hasta pronto.
Gracias, la doctora Aribel Contreras. 7:54.
Y nos vamos a un breve corte, pero manténganse con nosotros, que seguimos con más información. Vamos a hablar acerca de la reforma de telecomunicaciones con Poncho Basilio. También hablaremos acerca del pleito entre Nale y Cuitláhuac. Y también hablaremos acerca de la violencia que vivimos en este país, desde la oferta de Trump a combatir al ejército... a combatir al narco, perdón, con el ejército estadounidense y la violencia que se vive en Sinaloa. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Se va a hacer el Parlamento abierto y estamos revisando algunos temas que se han planteado. La esencia de la ley no cambia en lo que estamos planteando, pero evidentemente no hay nada que tenga que ver con coartar la libertad de expresión.
Entrevista con Poncho Basilio, socio y director de Político MX, quien nos acompaña esta mañana de miércoles sobre y para platicarnos sobre esto que dice la presidenta. Poncho, vienen las mesas nuevamente sobre esta reforma que nos ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas y los cambios posibles que podrían venirse a dar después de lo que dijo. Buenos días.
Buenos días, Mario, Diego, Oscar, por supuesto, a toda la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9. Y sí, mañana inician estas mesas de discusión, mesas temáticas en el Senado específicamente. Ahí también yo tengo cierta duda, ¿no? Porque si bien va a iniciar en el Senado, en las primeras declaraciones que dio, por ejemplo, Ricardo Monreal, que yo tengo claro que es coordinador de Morena, pero en la Cámara de Diputados, él decía que no se haría un parlamento abierto, ¿no? Pero después la presidenta habla ayer en sus declaraciones, y lo acabamos de oír, pues que ella sí la denomina un parlamento abierto, ¿no? Sí, sí tiene cierta diferencia, ¿no? La discusión a través de una mesa que de un parlamento abierto, a lo mejor es algo muy técnico, pero creo que es relevante. Pero más allá de eso, también es obviamente el tema y la sustancia de lo que se va a discutir. Es prácticamente todo el mes de mayo para que los legisladores discutan el tema de la reforma a telecomunicaciones, en donde la presidenta pues ha dicho que no busca coartar la libertad de expresión de los medios y mucho menos de las redes sociales, aunque creo que ella se refiere más al 109 que genera esta confusión respecto a las plataformas de redes sociales, pero también ha dicho que en esencia la ley se va a mantener, ¿no? En la esencia de su idea, ¿no? Y aquí traigo a colación con Mario, porque pues digamos, ahora sí que nosotros hemos estado presentes en varios intentos de reforma de telecomunicaciones, Mario, desde esa famosa de Internet necesario, de la cual además tú tienes un texto publicado, pero digamos que ha habido distintos intentos en la historia reciente de México de regular o las redes sociales, pero que de pilón ahí le suman las telecomunicaciones, y creo que pues los medios siempre estamos sobre ese riesgo que no creo que debamos normalizar. A mí me parece peligroso y me parece también que pues ante declaraciones como las que se dieron a conocer de Paco Ignacio Taibo II en el Consejo de Morena, pues digo, cada quien tiene derecho a su opinión, pero también creo que hay que recordar que el hecho de nacionalizar, de retirar licitaciones o licencias que son prestaciones del Estado mexicano, pero que son que fueron entregadas por ley, pues creo que no es tan sencillo hacerlo nada más porque a alguien no le gusta o no coincide.
Sí, es un ambiente delicado, bien lo dices, querido Poncho. Sobre todo esto de vamos al Parlamento abierto, pero no le vamos a cambiar nada, ¿no? Ha sido un poco el sello de los cambios en el llamado Plan C que propuso el entonces presidente López Obrador y que se aprobaron ya en la actual legislatura que inició en septiembre. Aquí hubo una presión muy fuerte en varios aspectos. Uno, el temor de bajarle el switch a las plataformas digitales. Hay otros que despertaron quizá menos indignación, pero el asunto de manejo de datos personales, que particularmente R3D ha advertido, está este tema de la concentración de facultades en la presidencia, que se había tratado de quitar al construir este organismo técnico, que era el IFETEL, al cual pues lo mataron para regresarle las atribuciones a la presidencia, ya sea la figura de la presidencia o en esta agencia digital, que termina siendo como parte del Poder Ejecutivo una extensión del propio Poder Ejecutivo, ¿no? Aunque esté en otra área. Entonces, sí, yo creo que es un tema que hay veces que se patea el bote simplemente para quitarle presión. Yo no sé si en medio del cónclave las miradas se dirigen a otro lado y de pronto pueda pasar esto. Pero qué bueno que traes el tema sobre la mesa, Poncho, y que hay que entender que es mucho lo que se juega en esto, ¿no? Más allá de que hay una industria evidentemente importante que está defendiendo pues, de manera sus intereses, además me parece que de manera legítima, que si tiene una concesión pues quiera tener certeza sobre lo que tiene. Son inversiones muy importantes las que hay detrás de esas empresas, pero sin duda es un tema de interés público que habremos de ver qué viene en estos días.
De acuerdo, y yo me sumo al análisis y reflexión que tú haces, Mario, porque si van a ser mesas como las que ocurrieron para la reforma judicial, en donde se supone que iban a escuchar a todos, pero pues nada más no cambiaron nada, ¿no? Pues la verdad es que no te diría que mejor nada, pero la verdad es que creo que si existe esa disposición, que se haga con todo el compromiso de escuchar las razones y los argumentos de actores y actrices que no necesariamente son de la 4T, pero que tienen argumentos siempre y cuando estén bien pues sólidos y bien fundamentados, y que puedan entenderse de los riesgos que esta ley o esta iniciativa pues encarna en el momento que está presentada así como está en este momento, pues, ¿no?
Bueno, pues habremos de ver. Gracias, Poncho.
Y todo el seguimiento de eso, y también hasta del cónclave, pues está en Político MX y en Pulse MX, y estoy seguro que en Ibero 90.9 también. Muchas gracias.
Gracias, Alfonso Basilio. Ahí está la información. Y vámonos con la economía, querido Oscar.
Radar Económico.
Así es, vámonos ahora con Alfonso con el radar económico.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Muy buenos días, Mario, Diego. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que el consenso de analistas volvió a recortar por sexta ocasión consecutiva su pronóstico de crecimiento para nuestro país en este año, pasando del 0.2 al 0.1% según la más reciente encuesta Citi de expectativas. El recorte de la expectativa de crecimiento para este año se da a pesar de que la economía mexicana evitó caer en recesión al lograr un crecimiento preliminar del 0.2% a tasa trimestral entre enero y marzo de este año. Y en el primer trimestre de este 2025, México exportó a los Estados Unidos bienes por un valor de 131.200 millones de dólares, una cifra sin precedentes desde que existen los registros, con lo que se siguió como el principal socio comercial de la mayor potencia económica del mundo, así lo revelan datos oficiales de ese país. El valor de las exportaciones mexicanas a territorio estadounidense en los primeros tres meses del año registraron un aumento del 9.6% en comparación con el mismo periodo de 2024. Y la tasa de inflación interanual de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se situó en marzo en 4.2%, tres décimas menos de lo que registraron en febrero pasado. La OCDE indicó que en el tercer trimestre del año el coste de los alimentos repuntó cuatro décimas hasta el 4.8%, con incrementos en más de dos tercios de los países miembros. Y altos cargos de China y Estados Unidos se reunirán próximamente en Suiza para iniciar negociaciones sobre la disputa arancelaria entre las dos potencias económicas que sacudió los mercados financieros y el comercio global, así lo anunciaron ambos gobiernos. Estados Unidos, hay que recordar que impuso tarifas de hasta 145% para muchas importaciones chinas, con gravámenes adicionales para algunos sectores específicos. Y por su parte, la juguetería Mattel prevé subir los precios de sus productos en los Estados Unidos debido a la política de aranceles del gobierno de Donald Trump, y también diversificará su cadena de suministro para depender menos de China. Mattel, que fabrica la muñeca Barbie, divulgó que sus pérdidas casi se triplican en este primer trimestre del año. Finalmente les cuento que en estas primeras horas un Bitcoin tiene un valor de $96,900, mientras que un dólar nos cuesta $19.63. Hasta aquí lo más relevante del radar económico. Que tengan un excelente día.
Radar 90.9.